Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre.
¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas!
Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país.
¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una historia para escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una historia para escuchar.
Bienvenidas, queridas audiencias, a esta temporada archivera de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche, les saludamos
Pilar Pérez
y José Luis Díaz.
Les damos la bienvenida y estamos felices de poder compartir esta nueva entrega con ustedes allí y por acá con dos invitados.
Autoinvitados.
Sí, bueno, José, efectos de lo que nosotros mismos producimos en nuestras audiencias. Le damos la bienvenida acá en el estudio a don Julio Archibaldi y su sobrina Justina. Gracias por acompañarnos y compartir sus historias e inquietudes.
El gusto es mío.
Gracias por darnos lugar. Qué hermoso compartir este espacio juntos.
Juntos, Justina, se dice juntos.
Les recordamos a todas, todos y todes que, como siempre, escuchamos sus sugerencias, comentarios, impresiones y reacciones de las historias que compartimos acá.
Don Julio, lo veo urgido por mostrarnos esos papeles que trae en la mano. ¿Qué son?
Son cartas. Cartas que atesoro en el baúl familiar de mi querido amigo Enrique Amadeo Artalleta.
Me suena Artalleta. ¿Puede ser que sea el coleccionista? ¿El primer director del Museo de la Patagonia?
¡Claro! Mi entrañable amigo coleccionista de materiales arqueológicos, documentos, textiles...
¡Y de gente!
¿Cómo? ¿A qué te referís, Justina?
Ahora vamos a conversar sobre eso. Creo que Justina se refiere a la exposición de restos humanos que durante décadas conservó el Museo de la Patagonia, entre los que contaba con el cráneo del reconocido lonco Cipriano Catriel.
Me interesa este vínculo entre archivos y arqueología para trabajar hoy en el programa. ¿Qué le parece, don Julio? Vamos a hablar de su amigo Artalleta y de la formación del Museo de la Patagonia, que está acá en Bariloche y depende de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi desde 1940.
Tengo mucho para compartir de su archivo personal.
Pero antes, un poquito de música si ordenamos los papeles y las ideas.
Justina.
Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo.
Escuchamos A cada hombre, cada mujer, de Pedro Aznar.
El Museo de la Patagonia, Dr. Francisco Pascasio Moreno, está ubicado en el Centro Cívico de la Ciudad de San Carlos de Bariloche y pertenece a la Administración de Parques Nacionales. Así lo presenta su director actual, Eduardo Pérez Navarro.
Hola, mi nombre es Américo Eduardo Pérez Navarro. Jefe a cargo del Museo de la Patagonia, institución que fue inaugurada un 17 de marzo de 1940 por la Dirección de Parques Nacionales. El edificio forma parte del Centro Cívico, que fue armado, diseñado en los años 30 e inaugurado en los años 40. Su primer director fue Enrique Amadeo Artalleta, que era un coleccionista, etnólogo, autodidacta, de la cual Parques se hace de su colección y lo pone como el primer director de museos y de museos regionales, porque también se había planificado hacer otros museos para el Parque Nacional Iguazú. El museo es de tipo regional, tiene colecciones de todo tipo, desde ciencias naturales a colecciones arqueológicas e históricas. En ciencias naturales, por ejemplo, tenemos material como mineralogía, geología, botánica, zoología, piezas taxidermizadas, y desde el área arqueológica hay objetos recolectados de colecciones particulares y a su vez también de trabajos de investigación que se han realizado durante estos 80 años de vida. Y en el área histórica también tiene que ver con la historia de la región patagónica, desde fundación de ciudades o personajes históricos de la campaña del desierto, como se la llama, o con material que tiene que ver con la historia de Bariloche, de los ferrocarriles. La temática es amplia y compleja.
El museo se creó en 1939 con la compra que se hizo de la colección personal de Enrique Amadeo Artalleta.
Así es, mi querido amigo Enrique.
Él fue también su primer director. Los objetos que componían esa colección eran materiales arqueológicos de la Pampa Húmeda y Patagonia, que incluían objetos de piedra, algo de platería y una serie de textiles. Artalleta los había recolectado y atesorado desde chico, práctica que compartía con muchos otros coleccionistas en los territorios nacionales y en las provincias vecinas.
Cuando abrió sus puertas en marzo de 1940, Artalleta había conseguido sumar al museo otros objetos para la sala de historia, gracias a las donaciones de los familiares de quienes habían participado en la campaña del desierto.
Al tiempo también llegaron animales taxidermizados a las exposiciones. ¡Qué impresión! Me acuerdo que cuando íbamos con la escuela, todos quedábamos hablando de esos bichos con los ojos duros.
Además de las donaciones y compras, la manera de sumar materiales a las salas del Museo de Nahuel Huapi era la de financiar exploraciones. En los primeros años dependían más del azar y de la suerte de que se avisara al museo que existían materiales interesantes para recolectar. Pero para fines de los años 40, ya se organizaban expediciones pagadas por parques nacionales a especialistas.
Me acuerdo, una de ellas fue encomendada a Teodoro Aramendia, otro gran amigo. Teodoro había sido docente y director de escuelas rurales en los territorios nacionales de Neuquén y La Pampa. Así había recolectado muchos materiales y era referencia para estudios internacionales. Mientras estuvo en La Pampa, fundó un museo regional que, pese a muchos problemas, hoy sigue existiendo.
Aramendia también donó y vendió materiales al Museo de la Patagonia a través de su amigo Enrique Amadeo Artalleta.
Sí, sí, acá el tío tiene una carta que Aramendia le mandó a Artalleta el 2 de junio de 1940 que dice... Usted sabe que no puedo guardar nada y no tengo tampoco mayor interés en coleccionar para mí. Tengo gusto especial en contribuir a nuestros museos y lo que recojo no es sino para la nación. Estos territorios del sur poseen una riqueza enorme y es urgente su recolección y estudio. Mucho material y muy valioso ha ido a poder de curiosos y buenas piezas han salido al exterior.
Estas cartas son del Museo de Bariloche, ¿no, don Julio?
Acá hay otra de noviembre que dice... Nada se puede escribir sin los ejemplares a la vista y menos deducir hipótesis sin buenos hallazgos y bien documentados. Soy prudente en estos temas. Entiendo que los ejemplares bien seleccionados y auténticos son un gran argumento para deducciones científicas.
Sí, pocos años después, en 1949, Parques Nacionales lo contrató a Teodoro para poder realizar una expedición a Ushuaia donde Aramendia documentó la existencia de un inmenso conchal, depósitos de restos de caparazones de moluscos utilizados por los hombres prehistóricos.
A pedido de Artalleta, además de los expedientes, informes y dibujos correspondientes al trabajo arqueológico, Aramendia escribió un texto en el que contaba la urgencia del estudio de estos espacios, ya que consideraba un problema serio el avance de los médanos y la arena a causa del cambio climático sobre las costas patagónicas y, paradójicamente, la depredación de los coleccionistas o público curioso.
Es notable cómo consideraban la urgencia de guardar, conservar, frente a depredadores naturales y coleccionistas de otros lugares. ¿Y ellos? ¿No estaban también sacando cosas? ¿Qué les daba permiso?
Un guiño cómplice alegre. espejo, venís a ver las telarañas en mi cara y te marchas, te vas cantando en la mañana. Yo no sé lo que fui, yo no sé lo que soy por dentro. Tengo que definir, voy a consultarlo al viento. Yo no sé lo que fui, yo no sé lo que soy por dentro. Tengo que definir, voy a consultarlo al viento.
Escuchamos Tu Mirar, de Patagonche. Más recientemente se conformó otra colección del museo reuniendo objetos que se rescataron hace poquitos años de las obras de calle Mitre, en el centro de Bariloche. La larga renovación de la arteria turística permitió a una serie de arqueólogas y arqueólogos lanzarse a ver qué registros de la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi encontraban.
De esta forma, un grupo de científicos de las universidades de Río Negro, del Comahue, Parques Nacionales y el CONICET solicitaron al Consejo Municipal los permisos pertinentes para comenzar a trabajar en conjunto con la empresa que llevó adelante las obras de Mitre.
Mi nombre es Solange Fernández Dorrío, soy doctora en antropología con orientación en arqueología, soy docente en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. También soy especialista en divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mis proyectos de investigación tienen que ver con, por un lado, el desarrollo de las prácticas sanitarias en Bariloche desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Por otro lado, también en cómo no solo poner en valor, sino mostrar y difundir esta y otras investigaciones a través de diseños de guiones museales. Para eso también trabajo con el Museo de la Patagonia del Parque Nacional Nahuel Huapi, allí está radicada mi investigación, y en la Universidad Nacional del Río Negro también. Y también me desempeño como asesora de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y Coordinación Cultural de la provincia de Río Negro.
Ay, sí, me acuerdo, salió en el diario, encontraron un basurero en plena Mitre. Era el basurero antiguo del pueblo. Apareció un antiguo reloj despertador, numerosas botellas, pedazos de vajilla, huesos de distintos animales, latas y utensilios de metal.
Respecto al plan de trabajo, nosotros teníamos los antecedentes de que a fines de los 90, principios de los 2000, el arqueólogo Adam Hajduk, cuando se cambió un poste de luz en un negocio que se llama Landinita, había encontrado restos de fauna consumida por seres humanos y demás. En contexto histórico, algunos restos de vidrio y ese tipo de cosas en un pozo muy pequeño. Y él había recogido eso y teníamos la información de que debajo de la calle Mitre, arqueológicamente, iba a haber materiales. Por otro lado, a través de registros históricos, todos los que venimos estudiando desde la arqueología, en el contexto de arqueología de momentos históricos, sabíamos también, por determinados registros históricos, que existía el almacén de Ramos Generales. A través de fotografías podíamos pensar en la organización espacial, es decir, la espacialidad que tenía Bariloche entre fines del siglo XIX y principios del XX, con una arteria principal, en ese caso, que podría ser la Mitre, donde también había una línea de trazado de vías que era para trasladar materiales, pero localmente, no tiene nada que ver con el tren actual. Bueno, en fin, toda una serie de reconstrucciones que se iban haciendo a partir de registros históricos y que nosotros tomamos para también tener en cuenta, para pensar, digamos, potencialmente con qué nos podíamos encontrar a medida que hiciéramos el seguimiento de obra. Cabe aclarar también que la arqueología no es que se basa en los registros históricos para confirmar las ideas, sino que son líneas independientes y que siempre están en tensión, porque a veces unos relatan una cosa y otros otra.
Lo que se encontró en mejor estado de conservación fue el vidrio y la losa, no así el metal, que se deteriora mucho por el suelo húmedo. Algunas de las botellas corresponden a medicamentos y otras pudieron ser datadas con precisión por la leyenda que tienen en el relieve. Una de ellas, por ejemplo, es de fines del siglo XIX. También hallaron envases de aceite de bacalao y mucha cáscara de huevo. ¿Qué cosa, no?
Respecto a los restos que encontramos, que pudimos recuperar, siempre hablando de lo arqueológico, tienen que ver con, bueno, por un lado con estas obras de infraestructura que tenían que se habían hecho a lo largo del tiempo para acondicionar o mejorar la vida cotidiana de aquellos que vivían en la ciudad, como el puente, como algunas zapatas de contención. Por otro lado también aparecieron unos postes de palenques, que era donde se ataban los caballos. En ese momento la calle Mitre no estaba, a principios de siglo, no estaba asfaltada. El asfalto fue a fines de los 30, 40, 41 creo que fue en realidad. Y para hacer el asfalto primigenio, digamos, de la calle Mitre, hubo que rellenar. En ese relleno, o sea, hubo que nivelar el terreno, la calle. En ese relleno aparecen también materiales que son un poquito posteriores a lo que fue la primera organización urbana de Bariloche, con materiales pertenecientes a los años 30 y demás.
Esa colección es una verdadera muestra de arqueología urbana. Pensemos que por entonces, en la primera década del siglo XX, Bariloche era apenas un pueblo de no más de 25 familias, y si bien quedaron muchas fotos, hay poco material escrito sobre la vida cotidiana. Por ello es importante el trabajo interdisciplinario, por lo que se trabajó junto con historiadores, químicos, paleontólogos, entre otros. Escuchemos a la arqueóloga Solange Fernández Dorrío, quien fue parte de este trabajo de arqueología urbana.
Todas las acciones que se hicieron sobre calle Mitre implicaron una serie de cosas que en términos de memoria, construcción, reconstrucción histórica y demás creemos que son fundamentales, por lo menos para quienes actuamos allí. Por un lado, se armó una muestra, se realizó un guión museográfico donde se contaba un poco cómo era la vida cotidiana a principios de siglo en esta Bariloche, con algunas ausencias, ¿no? Como digamos que eso es lo que uno ve tanto en el registro arqueológico como en el histórico de la ciudad, por ejemplo, de indígenas, o el rol de la mujer, o bueno, una serie de cosas. Al mismo tiempo se explicó cómo es el trabajo de la arqueología en estos contextos de rescate arqueológico e interdisciplinario. Por otro lado, se logró la presencia de un profesional en arqueología que trabajara, duró 3 años, pero que trabajara en el municipio para tratar de prever este tipo de acciones destructivas sobre el registro arqueológico, y se crea la primera ordenanza, que es un mapa de riesgo de sensibilidad arqueológica, histórica, paleontológica y de comunidades originarias, donde se establecen zonas de mayor, medio y bajo impacto para que se use como herramienta de gestión en el momento de que las empresas quieran hacer algún tipo de obra de infraestructura. Esto es un marco legal y se debe respetar, digamos, y está dentro de las leyes de impacto ambiental nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales. Así que bueno, fue un trabajo muy duro en su momento porque estuvimos excavando bajo nieve con situaciones de, de nevadas cotidianas, pero y haciendo los seguimientos de obra también. Pero bueno, por otro lado, fue muy gratificante por las consecuencias que se produjo a partir de este trabajo.
El Museo de la Patagonia revela los intereses de la región y las épocas que fue atravesando desde el ámbito civilizador, al que el Parque Nacional venía a apoyar hasta el reconocimiento del crecimiento urbano. Sus colecciones fueron adquiridas por compra o donación de privados, así como financiando campañas específicas.
Pero eso no es nada. Durante décadas se expusieron restos humanos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! ¿No tenían corazón los que hacían los museos?
Recordemos que en la primera temporada de Una Historia para Escuchar, contamos la historia de Henri Delavaux, el coleccionista de huesos, y también de los coleccionistas locales como el Perito Moreno o Estanislao Ceballos.
¿A dónde iban a parar estas colecciones, si es que podemos llamarlas así? ¿Para qué público se exponía y en dónde?
Por fin llegamos a lo importante. Mi tío no se quiere hacer cargo. Pero esto también es la historia de su antiguo amigo Artalleta. Bueno, pero antes, una musiquita.
Justina.
Caminando para no caer.
escuchamos Falsos Maestros, de Laguna Pai. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Como dijimos, Enrique Amadeo Artalleta coleccionaba objetos pertenecientes a las comunidades de Pampa y Patagonia. Entre ellos figuran una serie de objetos que fueron atribuidos al cacique principal, Cipriano Catriel, y miembros de su familia.
Se listan, según este documento que tiene Archibaldi y que pronto va a devolver al museo, 2 yesqueros de plata, 1 par de boleadoras ñanduceras con sogas torcidas de cuero de yegua, 1 par de boleadoras para aves con sogas de tendones de ñandú, esto es sumamente excepcional, 1 rebenque con argolla de hierro y 2 espuelas de plata. Acá sigue, también había un cinturón femenino de cuero con adornos de plata y chaquiras tomadas de Dominga, última mujer de Catriel, un textil que fue descrito como poncho moro de guardas azuladas, flecos trenzados, algo muy curioso, junto con un dibujo hecho en lápiz y una fotografía natural del cacique. Además es importante mencionar el poncho de añil azul con argollas blancas, pero no solo los objetos de los catrieleros llamaron la atención del coleccionista.
Catriel fue lonco y jefe indígena en la zona donde hoy están las ciudades de Tapalqué, Azul y Olavarría. Fue además considerado un indio amigo y como tal cumplió funciones dentro del ejército argentino. Para la década de 1870 y producto de los enfrentamientos internos que eran también azuzados por los militares, fue asesinado en 1874. Algunas versiones dicen que fueron sus hermanos quienes lo lancearon. Otros, que fueron los propios militares quienes terminaron con su vida. Se sabe que su cabeza fue separada del resto de su cuerpo, y a partir de ahí existen 2 versiones.
Durante varios años buscó obtener el cráneo del cacique Cipriano Catriel. Artalleta lo quería porque Catriel había sido general de las Pampas, y porque ese había sido el cráneo que había obsesionado a Moreno. ¿Qué le pasaba a esa gente? Ese cráneo estuvo expuesto en el Museo de la Patagonia durante largos años. Qué tristeza, ¿no? Y cuánta violencia. Yo no lo vi, pero mucha gente cuenta eso. Primero lo sacaron de la vista y después, en el año 2018, se produjo la restitución del cráneo y también del poncho azul con argollas blancas. Pero, ¿cómo fue que llevó el cráneo a las manos de Artalleta? ¿Vos sabés, tío?
Bueno, hay 2 versiones. La primera la cuenta el perito Francisco Moreno en su libro de memorias Reminiscencias, una obra imperdible del perito donde relata sus aventuras de mozo recolectando cuerpos. Acá tengo apuntada la página. Dice así: la cabeza de Catriel sigue aquí conmigo. Hace un rato que la revisé, pero aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con bastante mal olor. Me acompañará al tandil porque no quiero separarme de esta joya, la que me es bastante envidiada.
Sí, nosotros contamos esa historia ya, pero parece que lo habían embaucado a Moreno y que esa no era la cabeza de Catriel.
Lo que sucede es que en la época de las campañas militares a la Pampa y Patagonia, la profanación de tumbas y la búsqueda de cráneos en campos de batalla era una tarea apreciada para los coleccionistas, como Estanislao Ceballos o el mismo Moreno. Pero no en todos los casos había certezas de qué era lo que se estaba juntando. Y como sabemos, es imposible diferenciar personas o razas por la forma de los huesos. A Catriel lo mataron junto a su escribiente o secretario, Santiago Avendaño. Y según cuenta la revista Caras y Caretas, en 1909, ambos cráneos fueron utilizados como señal de amenaza a Genoveva Montenegro, la viuda de Avendaño. Los Montenegro guardaron el cráneo de Catriel en un nicho familiar. Esta revista famosa de aquella época publicó una nota titulada Las reliquias de un cacique mitrista, que decía así: los cuerpos de Catriel y Avendaño fueron inhumados cerca del lugar de la ejecución, donde hoy se levanta el edificio municipal del pueblo de La Barría, según unos, o en la calle que separa este de la plaza, según otros, o sea, unos pocos metros más lejos. Aquí en azul vive una familia que posee el cráneo del infortunado Catriel, me dice de pronto mi guía.
¿El cráneo de Catriel?
Sí, señor, el auténtico, el verdadero, el inconfundible cráneo del cacique Cipriano Catriel.
¿Podríamos verlo?
Nos trasladamos a la casa del finado don Juan Montenegro, cuñado de Avendaño, para satisfacer esta curiosidad, pues mi acompañante sabía que allí se conservaban esos restos.
Y acá entra mi amigo. En la década de 1920, Enrique Amadeo Artalleta se comunicó con la familia Montenegro en la búsqueda de obtener el cráneo. Sí, se fue hasta Azul, aunque sin suerte. Pero su deseo, capaz para homenajear a Moreno en el museo que lleva su nombre, siguió. Y en 1941, Artalleta se comunicó nuevamente con la familia Montenegro. En este caso, con la señorita Agustina, a quien le escribía lo siguiente. El Museo de la Patagonia en San Carlos de Bariloche, Río Negro, que me honro en presidir, se dedica especialmente a la recolección y conservación de todos los objetos etnológicos que pertenecieron a la civilización Pampa, habiendo sido la tribu de esta nación las que poblaron toda la parte norte del territorio patagónico. Toda mi colección, que hace 50 años la comencé a formar, hoy están íntegramente en dicho museo, en donde figuran dos ponchos, espada y además prendas que poseía de Cipriano Catriel, teniéndolas en vitrinas especiales. Siendo usted poseedora del cráneo de dicho cacique, esta dirección vería con agrado poder completar con el acervo de piezas que conservamos para el estudio etnológico y admiración del público, siendo muy grato que su nombre pueda figurar entre las personas que han contribuido a enriquecerle lo que es la obra del patriotismo.
Don Julio, su amigo sí que tenía un sentido de lo público.
Ojo que si bien Artalleta hablaba de estudios etnológicos, debe señalarse que el museo no contaba con especialistas que pudieran realizarlos. Por ello, con frecuencia apelaba a la asistencia que pudiesen brindarle los grandes museos del centro del país, como La Plata o Buenos Aires. Luego de varios intercambios, en diciembre de 1945, finalmente consiguió su objetivo y el cráneo pasó a ser una pieza de museo. Como dijimos, el museo tenía una vitrina especial dedicada al cacique y junto a los objetos materiales se expuso el cráneo.
Mi nombre es Camila Marinetti, soy becaria doctoral de CONICET, trabajo en la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca. Me dedico a estudiar temas vinculados con la arqueología pública y la comunicación pública de la ciencia. En este caso, junto a Julieta Piantoni, trabajamos en este artículo que se titula Del inventario al mausoleo, la restitución de los restos de Cipriano Catriel en clave histórica. En este trabajo lo que intentamos abordar es el proceso de restitución de los restos del cacique, porque entendemos que allí se presentan una serie de problemáticas que están vinculadas con los modos de hacer científicos. Desde la perspectiva que proponemos, observamos la trayectoria de los restos humanos como objetos de la ciencia, y es a partir de la reconstrucción de la biografía del cráneo de Cipriano Catriel es que analizamos el entramado de prácticas de violencia, de apropiación y de colonización en el que se insertan los restos. El problema de la restitución de restos humanos en general ha adquirido una visibilidad y complejidad notable en el último tiempo, en un escenario donde los reclamos indígenas son cada vez más fuertes frente al Estado. En esta coyuntura, las instituciones museísticas y científicas se presentan como los focos principales de los cuestionamientos, dado que gran parte de la producción de los conocimientos se sustentó en el estudio de cráneos y de los vestigios materiales apropiados de estos pueblos. En este sentido, el estudio de la historia y la práctica científica nos permitió identificar cuáles son los marcos epistemológicos desde donde se articularon las acciones y decisiones en torno a las colecciones osteológicas, es decir, a las colecciones de restos humanos.
Con la vuelta de la democracia en 1983, un primer paso para el Museo de la Patagonia fue retirar todos los restos humanos de las exposiciones. Pero cuando en los años 90 empezaron a llegar los pedidos de restitución de los restos de Catriel, la respuesta del museo fue un rotundo no. Entre los argumentos se discutían los vínculos familiares de los reclamantes y que existían dos pedidos abiertos por dos grupos distintos. Le consultamos al respecto a la historiadora Julieta Piantoni.
Hola, mi nombre es Julieta Piantoni y junto a Camila Marinetti trabajamos en el análisis del proceso de restitución del cráneo y el poncho de Cipriano Catriel. Me gustaría destacar que este caso tiene la particularidad de haberse producido en un museo no universitario, es un museo de carácter regional, con la particularidad también que pertenece a la Administración de Parques Nacionales.
Como el museo pertenece a Parques Nacionales, aparecieron disputas internas. La gestión central en Buenos Aires empujaba por la restitución, mientras que había resistencias desde Bariloche. Un primer acuerdo estuvo en torno a devolver el cráneo, total no lo estaban exhibiendo. Pero el poncho, que era pedido por la familia, fue un tema totalmente distinto. En un informe de 2005 se explicaba por qué. El poncho, como pieza histórica y declarado por este museo como pieza de singular relevancia y notable valor, goza de la mayor protección y tutela, debiendo permanecer en el ámbito que realizó las tareas técnicas de conservación para que aún exista para todos. Ni la APN ni este museo conocen el destino y el tratamiento al que será sometido un material textil de 131 años de antigüedad, perteneciente al patrimonio cultural sobre el cual se ha trabajado para que perdure en el tiempo, para las generaciones futuras de cualquier origen étnico en el marco de una Argentina multicultural.
Pero qué multiculturalidad ni 8/4. El museo exponía gente en vitrinas y ahora se resiste a devolver las pertenencias ceremoniales de los muertos. ¿Qué clase de multiculturalidad es esta?
Extrañas las escalas de valores que se ponen en juego frente a situaciones criminales, ¿no? ¿Por qué se pudieron exponer los restos humanos de un cacique indígena y es impensable que cuelguen los restos de un general de la llamada conquista del desierto?
Para que se pudiera producir la restitución de Cipriano Catriel, fue muy importante el material documental que se resguarda en el archivo del Museo de la Patagonia, ya que a través de cartas, fotografías y otra documentación producida en expedientes, fue posible trazar lo que se puede llegar a denominar como la vida o la trayectoria de ese objeto cuerpo que era sobre todo el cráneo de Catriel, y que incluía documentación incluso previa a la creación del museo y que permitió ver cómo Enrique Amadeo Artalleta quiso incluir los restos en su colección personal, privada primero, para luego también pensarla dentro de la estructura del Museo de la Patagonia. De esta forma se pudo establecer un vínculo entre el número de inventario y el cráneo a través de las fotografías, trazar su entrada y su trayectoria dentro del Museo de la Patagonia para poder luego ser devuelto a las comunidades que lo solicitaban. Dentro de la ley que rige las restituciones y también los usos y costumbres, se establece la necesidad de identificar los restos humanos que van a ser devueltos, y eso es posible a través de la documentación que se aloja y se resguarda en estos espacios. Acá aparece entonces una de las cuestiones que es sumamente importante destacar de los archivos documentales y por qué muchos y muchas nos empecinamos en guardar lo que para muchos son papeles viejos, porque en realidad los archivos documentales son garantes de derechos. En este caso específicamente fue la documentación la que en alguna medida permitió identificar ese cráneo como el de Catriel y poder...
En mayo de 2018 se produjo el acto de restitución y de reparación histórica en la sede central de la Administración de Parques Nacionales. Aunque resultó ser un momento tenso y donde se continuaron extendiendo las heridas provocadas. Escuchemos un poco del momento de la restitución que registró Sebastián Díaz para su película Cuatro Loncos.
Estamos presentes hoy, 16 de mayo del 2018, ya que se conmemora un acto y una fecha netamente histórica, nos están restituyendo los restos de mi abuelo, los restos de Cipriano Catriel.
¡Mari, mari! ¡Puloncos! ¡Mari, mari! ¡Puwerquem! ¡Mari, mari! ¡Pupichisomó! ¡Mari, mari! ¡Pupichihuentru! ¡Mari, mari! ¡Fuchá! ¡Mari, mari! ¡Papá! ¡Y mari, mari! ¡Chemén!
Es un acto netamente espiritual, es una expresión de libertad. Logramos, después de 150 años, darle libertad a mi abuelo, a Cipriano Catriel, y que vuelva a sus tierras, ¿no?
¿Vio, tío? ¿Vio?
No reniegues del pasado, Justina. Todo tiempo pasado fue mejor.
Escuchamos ¿Qué ves? De Divididos.
Hemos recorrido en este capítulo la historia del Museo de la Patagonia y de sus colecciones arqueológicas a través de tres hechos o momentos. Hemos podido conocer estas anécdotas y trayectorias gracias a los documentos que el mismo museo conserva.
Las cartas, informes, expedientes y fotografías permiten recomponer cómo esos objetos que se encuentran en las vitrinas o en los depósitos han llegado a poder de la institución. Esos documentos nos dejan reconstruir conversaciones por carta, conocer cómo se pensaba en un determinado momento, cuáles eran las teorías y formas de hacer ciencia, recuperar la historia de objetos, confirmar o rechazar hipótesis, pero por sobre todo, muestran que pueden ser garante de derechos, como el caso de la restitución de Catriel.
De esta manera nos despedimos hasta un próximo hallazgo del baúl Archibaldi.
Justina.
La investigación de esta entrega estuvo en manos de Giulietta Piantoni.
Mi nombre es Giulietta Piantoni, soy becaria postdoctoral de CONICET y mi tema de trabajo gira en torno a las formas de hacer y comunicar o divulgar ciencia en los parques nacionales, sobre todo a mediados del siglo XX. dentro de todas las estrategias que tuvo Parques Nacionales para poder comunicar ciencia, determinado tipo de saberes, estuvo el Museo de la Patagonia, lugar donde me he centrado y he trabajado durante varios años, pensando cómo se organizó el museo, analizando cómo fueron sus primeras exposiciones, quiénes participaron de su creación, de su lógica interna, de las prácticas cotidianas que permitían que el museo funcionara. Actualmente me encuentro trabajando en lo que se denomina el proceso de normalización del archivo documental del Museo de la Patagonia, ya que, como nos pasa a muchos investigadoras e investigadores, encontramos que los archivos documentales son lugares que están como rezagados dentro de las organizaciones institucionales, y eso hace que no haya orden, no haya claridad en cómo están ordenados esos papeles. A veces tienen un orden, pero es difícil comprenderlos sin entrar a bucear directamente entre cajas y cajas y cajas de papeles, lo que hace muy difícil encontrar la información.
Las entrevistadas fueron Eduardo Pérez Navarro, Solange Fernández Dorrío y Julieta Piantoni.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Este proyecto es producido desde el Proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la UNRN. Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Julieta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Lonco.